Semana Santa, pero es tan importante porque cuando usted lee los textos bíblicos a partir de este domingo, del domingo de hoy, los próximos 7 días desarrollan el evento que fue el proceso de la entrada triunfal de Cristo hasta su resurrección, lo que viene siendo a la mañana de la semana siguiente. Cuando usted lee la palabra de Dios, le invito a que lo haga en esa semana para que sepa qué sucedió en ese tiempo. Mateo 21, 23, por ahí está hablando un poco acerca de eso. Juan capítulo 12 en adelante, libro de Lucas capítulo 19, si no me equivoco, tal vez me equivoco, por ahí detrás andan, ¿verdad? Usted puede leer todo el proceso que sucedió en ese tiempo, en esa semana de recibir a Jesús en nuestra vida. Pero hay algo tan importante: cuando nosotros venimos y exaltamos a Dios y cantamos en la iglesia y le aclamamos, tiene un motivo eso, tiene un propósito. La Biblia habla que cuando nosotros exaltamos a Dios, declaramos su gobierno sobre nuestra vida, y ese gobierno tiene autoridad sobre nuestro corazón. ¿Está conmigo? Ese deseo de Dios. Jesús vino como un rey triunfante. De hecho, hay un salmo famosísimo, Salmo 24, 7 al 10, dice así: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas. ¿Quién y entrará el Rey de Gloria? Versículo 8: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Dice: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Wow, qué expresión. El salmista está diciendo: hay un Dios fuerte, hay un Dios poderoso, hay un Dios vivo que usted y yo tenemos que levantar nuestra cabeza, dejarlo sentir y saber con nuestra boca que Él es un Dios todopoderoso. ¿Está conmigo? Y esa expresión es lo que vemos en la palabra de Dios. Yo quiero que usted haga dos cosas: si trajo su Biblia, para que así no esté buscándola, vaya Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, y si tiene su Biblia con un marcador, márquelo ahí, y luego busque Zacarías capítulo 9. Zacarías es el segundo libro, si usted lo busca de Mateo hacia el Antiguo Testamento, va a encontrar Miqueas, si no me equivoco, por ahí, o Malaquías, y luego va a encontrar Zacarías, ¿ok? Ahí mismo está bien cerquita. El libro de Zacarías, capítulo 9, si lo tiene en su teléfono, en su iPad, lo puede conseguir más fácil. Juan, capítulo 12, Zacarías, capítulo 9. Yo quiero que veamos lo que ese momento sucede. Déjeme ponerlo en la escena. En los tiempos de Jesús, en los tiempos de la palabra de Dios, de acuerdo al libro de Levíticos, estaba la fiesta de las Pascuas y las fiestas de las palmeras. Dios lo declaró, así que ellos estaban acostumbrados a tomar palmeras y celebrar el poder de Dios y celebrar a Jehová. Era algo normal para ellos. Tal vez nosotros lo conocemos como eso. Si le digo el nombre, usted va a saber. ¿Quién se recuerda lo que eran las fiestas patronales? ¿Se recuerdan? Ok, pues ya más o menos así, lo único que no es un patrón, el patrón es Dios, ¿verdad? Es el jefe de la cuestión. Así que ellos venían celebrando lo que era, lo que Dios hacía, y era una tradición que tenían. De hecho, leían un salmo y preparaban todo, comían pan sin levadura, preparaban su vida y su corazón para celebrar lo que Dios había hecho por ellos. ¡Wow! ¡Qué cosa tan hermosa! Usted y yo podemos hacer lo mismo, preparar nuestro corazón, preparar nuestra vida para poder recibir lo que Dios ya está haciendo en nosotros. ¿Está conmigo? Y es tan importante, vaya conmigo a Juan capítulo 12 y leamos este episodio de la entrada triunfal de Jesús. Juan capítulo 12. Dice así, comenzando en el versículo 12. Al siguiente día, esa frase es importante porque nos dice que algo pasó. Dice: al siguiente, y el siguiente día de esto, el día anterior, Jesús acababa de resucitar a Lázaro, de acuerdo a la narración del libro de Juan. Había hecho un milagro increíble. Ya todo el mundo, ya la voz se había repartido en el pueblo. Imagínese usted, cuando alguien resucita, el pueblo se sabe de una vez, ¿verdad? El chisme se pasa de una vez la voz porque era algo increíble. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, ya estaban ahí para celebrar las fiestas. Dice: al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Wow, nosotros clamamos eso hoy día. Versículo 14: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Versículo 17: y daba testimonio la gente de que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. increíble. Estaba la gente ahí porque sabía que Dios hizo. Usted sabe que la mejor evidencia de un Cristo vivo es lo que Dios hizo en usted. Es lo que Dios hizo en usted. La gente vino porque dijo, oye, yo escuché que este Señor hizo algo con Lázaro que yo no había visto. Dios quiere hacer algo en tu vida, algo poderoso. Versículo 18 dice, por lo cual también había venido la gente para recibirle, porque había oído que él había hecho esa señal. Ya habían escuchado. Versículo 19, pero los fariseos, los cuales luego crucifican a Jesús, dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras él. Y esa es una de las cosas que realmente hizo que los fariseos vinieran en contra de Jesús, el celo. Estaban tan celosos de que Jesús tenía tantos seguidores y ellos no podían acaparar a la gente. Y dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que desaparecer este hombre para nosotros avanzar. Y esa fue una de las cosas que sucedió y vamos a estudiar en esta semana sobre lo que Dios hizo. Pero él vino en una entrada triunfal y ese gobierno de Dios, esa entrada triunfal representa algo importante para usted y para mí. Cuando declaramos que Dios venga sobre nuestra vida, de hecho, Salmo 118, 25, era un salmo que se leía en la sinagoga, se veía típicamente, la gente lo mencionaba. Mira lo que dice, oh Jehová, sálvanos ahora. Esa palabra sálvanos es Osana en hebreo. Dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Dios, ellos invitaban a Dios, levantaban palmas y decían, Dios, sálvanos hoy, haznos prosperar en la vida. Y yo no sé usted, pero esa es mi oración. Es invitar a Dios y decir, Dios, sálvame de mi situación, sálvame mi avance, sálvame mi negocio, sálvame mi matrimonio, salva mi salud, avanza y Dios, hazme prosperar en la vida. Eso es un clamor que ellos tenían y lo hacían con palmas diciendo, tenemos un Dios que hace eso. ¿Puede repetirlo usted eso conmigo y declararlo en fe? ¿Podemos hacerlo, iglesia, juntos? Dice, 1, 2 y 3, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. ¡Oh, qué tremendo! Eso le estamos diciendo a Dios. Dios, te invitamos a ser parte de nuestra vida. Ven, Jesús fue un rey completamente distinto. Porque los reyes de aquel entonces venían, el pueblo de Israel esperaba un rey. Pero ellos pensaban que iba a ser un rey con su caballo fuerte, iba a venir con su ejército, iba a destruir al imperio romano que gobernaba toda esa área y destruyendo al imperio romano iba a hacer que los israelitas fueran una nación una vez más. Así que ellos estaban esperando un hombre fuerte y cuando veían a Jesús decían, oye, ese es el Mesías, pero ¿cómo va a ser? Si es el fulanito que se crió en Nazaret, sí, yo era vecino de la señora. Veían a Jesús de una manera extraña cuando Jesús tenía un poder increíble de actuar porque Jesús vino a gobernar en un área distinta en nuestra vida, en un área distinta. Mire la profecía acerca de esto en Zacarías capítulo 9. En Zacarías capítulo 9 dice así, versículo 8 al 9 dice, guardaré mi templo. Dios quiere guardar nuestra vida, mis hermanos. La Biblia dice que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y Él está dando una promesa. Dice, yo guardaré mi templo y lo protegeré de ejércitos invasores. Tal vez no tenemos ejércitos hoy día que están atacando nuestra vida, pero sí tenemos cosas que atacan nuestra vida. Depresión, frustración, lucha. Dios está diciendo, yo tengo algo para protegerte. Eso yo voy a guardar de mi familia, de mis hijos. Estoy vigilando de cerca para asegurar que nunca más los opresores extranjeros invadan la tierra de mi pueblo. Mira el versículo 9 ahora. Alégrate, oh pueblo de Sion. Oh, mi hermano, yo no sé usted, pero tal vez por verdad, porque yo soy caribeño, pero usted tiene que alegrarse cuando viene a la iglesia, ¿verdad? No me está acusando de nada. A veces los cristianos somos muy agrios, mis hermanos, de veras, como que chupamos un limón por el lado que no era o algo así, ¿no? Estamos todos agrios. Usted tiene que alegrarse en Dios. De hecho, Dios lo declara, es una profecía. Dice, alégrese, oh pueblo de Sion, alégrese de que hay un Dios vivo, de que hay un Dios bueno obrando en su vida, de que hay un Dios participando en su corazón. Alégrese. Y luego dice, grita de triunfo. Wow. Estaban declarando el grito, grita de triunfo. Usted y yo tenemos que emocionarnos en Dios. Y muchas veces yo sé que tenemos una reverencia para Dios. Es verdad, hay que ser reverente y bueno, pero hay momentos también que mostramos la reverencia a Dios dejándole saber con voz que Él es un Dios bueno, que es un Dios fuerte, que es un Dios grande, poderoso. Aplaudan, oh pueblos, dice la palabra de Dios, palmas. ¿Sabes qué? Yo no quiero que otra persona alabe a Dios. De hecho, las personas le dijeron a Jesús en la narración de Mateo, si no me equivoco, le dijeron, maestro, dígale a estas personas que se callen la boca, porque te están alabando a ti. Y Jesús le dijo, Si ellos no hablan, las piedras lo hacen. Si ellos no hablan, las piedras lo hacen. Alguien le va a dar la gloria a Dios. No deje que otro lo haga en vez de usted. No deje que otro lo haga en vez de usted. Ese es su turno. Decirle: Dios, tú has sido bueno conmigo. Yo te voy a agradecer en este día. Escúchalo de mi boca. Escúchalo de mi corazón. Amén, mis hermanos. Porque era un gozo que venía de parte de Jesús. Y luego viene la promesa ahora acerca del rey. Dice: mira, tu rey viene hacia ti. Tu rey viene hacia ti. Mire cómo viene. Él es justo y victorioso. En su Biblia tal vez dice salvador y victorioso. Y esa transición es increíble. Pero es humilde. Él es justo, es victorioso, pero es ¿cómo? Humilde. Y para hacer el punto de que era humilde, mira cómo lo dice, es humilde y viene montado en un burro. Y ese burro no es un burro cualquiera, es un burro de la cría de una burra. Es decir, del barrio de allá lejos donde nadie iba. La cuestión es que estaba haciendo un punto la palabra de Dios, que Dios, Jesús como rey, tiene una condición distinta a lo que usted y yo estamos acostumbrados a ver. Jesús como rey vino a ser un hombre distinto y a afectar a nuestra vida de una manera. Tres cositas bien rápida que yo quiero que repasemos hoy de por qué celebramos a Jesús el rey. Número uno, porque es justo. Número uno, porque es justo. De hecho, ¿qué significa esto? ¿Qué significa eso? Yo me hice la pregunta, ¿qué significa que Dios es justo para mí? ¿Qué significa para ti? Eso fue lo que Dios dio a mi corazón. Eso significa que lo que Él decida por mí, que lo que Él decida para mi vida está bien por mí. Que lo que Él decida para mi vida está bien por mí. Eso es justo. Lo que Él decida está bien. Y muchas veces nosotros luchamos en la vida porque pensamos que la vida, que la situación, que las cosas son injustas. Y pueden ser que sean injustas de una manera social, pero lo que Dios decida por mí, eso es lo justo. De hecho, Apocalipsis 19:2 dice que sus juicios, que lo que Él hace, Apocalipsis 19:2 lo tengo, dice: porque sus juicios son verdaderos y justos. Verdaderos y justos. Dios no te va a juzgar con la mentira. Dios no va a sacar una cuestión de por aquí o de por allá. Dios no hace eso. Dios no te juzga para destrucción. ¿Tú sabías eso? Muchos tenemos la imagen, ¿verdad?, de la corte social de hoy. Te llevan a la corte, el juez se pone de pie, decide qué es lo que vas a hacer y cuánto vas. Entonces pensamos que Dios juzga de esa forma, pero Dios es un Dios justo. Lo hace de una manera para avanzar nuestra vida. De hecho, me encantó este versículo cuando lo encontré, Isaías 33:22. Y de eso estábamos hablando, de invitar a Dios a ser parte de nuestra vida en toda área. Fíjese Isaías 33:22. Yo nunca lo había leído así que me recuerde, pero lo tengo marcado porque me fascinó. Dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, y Él mismo nos ¿qué? Oh, man, Él mismo nos salvará. Jehová Dios hace absolutamente todo eso. Dice: porque Él es nuestro juez. Es decir, que Dios es que decide la dirección de lo que sucede en cada caso de nuestra vida. ¿Usted escuchó eso? Dios es el que decide la dirección de cada caso de nuestra vida. Si yo comienzo a luchar y a vivir en por qué me pasó eso y por qué fulano se murió y bueno, y por qué mi papá, yo me hubiese quejado, ¿verdad? ¿Por qué se murió? Todo niño necesita un padre. ¿Y por qué yo estoy enfermo? ¿Y por qué el fulano me maltrata mal? ¿Y por qué mi trabajo no es mejor que de aquel? Cuando comienzo a vivir la vida desde ese punto, vivo una vida amargada. Pero Dios es el juez. Mire lo siguiente, él dice: pero Jehová es nuestro legislador. El legislador es la persona que hace leyes. Dios va a hacer leyes que están a tu favor, no a tu contra. Dios anda buscando una manera de hacer que tu vida avance de la mejor forma. Luego dice: Jehová es nuestro rey, mi gobernador. Mi hermano, yo quiero tener a Dios que gobierne sobre mi vida, que sea realmente mi rey. Y cuando nosotros declaramos, decimos: Dios, tú eres mi rey. Cuando Dios es el todo, es el juez, el legislador y el gobernador de mi vida, entonces Dios va a salvar mi vida. Dios va a intervenir en las situaciones de mi vida, porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo que hace la cosa a nuestro favor cuando le invitamos a ser parte de nuestra vida. Déjeme contar una historia. Hace casi 6 años atrás, si no más, sí, como 6 años, mi esposa estaba embarazada, casi a dar luz de mi hija Abigail, la más pequeña, Abigail. Y yo recuerdo que necesitábamos otro carro. Y fuimos y yo tenía en mente un carro. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo deseo eso. Ella me dijo, lo único que yo quiero es que tenga ciertas cosas. Y yo, bueno, cuando los carros son, van a ser caros. No sé, yo comencé a buscar, ¿verdad? Como cualquiera, a buscar. Por fin encontré un carro en un dealer aquí que me gustó, una van. Y dije, vamos a verla. Entramos a verla, comenzamos, la probamos y me dan el precio. Wow, ya, ¿verdad? Cuando le dan el precio ya la cosa cambia. Ya como que la emoción se va de repente. Cuando me dan el precio de la cuestión ese, bueno, ni modo, estoy hablando con mi esposa. Ella es, le gusta, ¿verdad?, pelear los precios y eso. Ya yo estaba callado, ya estaba, bueno, ni modo, resignado, pero en mi mente dije, no, es demasiado, va a costar tanto, me va a costar X cantidad el pago y todo eso. Y yo estoy recostado en una pared, en lo que el hombre, el dealer, anda buscando unos papeles. Y recostado ahí de la pared. Y en mi corazón uno se siente pequeño. Uno quisiera tener el dinero y entrar. Yo quiero esa y comprarla. Y pedir. ¿Es así o no es así? ¿Verdad? No, no sé a usted, pero a mí me pasó, ¿verdad? Y uno, bueno, ¿y ahora? ¿Y qué voy a hacer? Y yo soy, en mi país dicen, el hijo de Machepa, ¿verdad? Nadie me quiere. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar esta cuestión? ¿Verdad? Y en lo que soy recostado a la pared, orando dentro de mi corazón, diciendo, Dios, ¿qué vamos a hacer? Dios me dice lo siguiente, me dice, yo soy tu papá. Yo dije, wow, si hubiera sido así, compro aquella que está mejor, ¿verdad? No, pero ni modo. Yo dije, ¿sabes qué? Dentro de mi corazón, yo dije, ¿qué? Dios quiere hacer algo en mi vida. Y estoy recostado y me pongo, cuando uno se aburre, a veces no se pone a leer todos los letreros que están ahí. Estoy leyendo en la pared, hay unas hojas, hay unos letreros de diferentes autos. Estoy leyendo así, oh, mira ese, aquí. A mis ojos, al nivel de mis ojos, está un papel. Y es la misma van que yo quiero comprar, pero a $5,000 menos de lo que me le están vendiendo. Y yo agarro la hoja, ¡clin!, la quito del papel de la pared, ¿verdad? Y voy donde el hombre y digo, hey, pero tú me le estás ofreciendo por tanto. Y aquí en el papel dice que cuesta tanto. Y dice, bueno, ya está en el papel, pues se la vamos a dar por eso. Y yo, gloria a Dios, ¿verdad? Y ahí pudimos rebajar el precio. Casi $5,000 de lo que íbamos a tener que pagar. Y Dios sabe cómo averiguársela, porque Dios es un Dios justo a favor de sus hijos, mis hermanos. Aún en las cositas pequeñas que tal vez no le importa a nadie, si usted invita a Dios, y Dios, yo quiero que tú seas Dios justo, que tú seas mi gobernador, mi legislador, que tú seas el rey sobre mi vida, Él lo va a salvar, Él va a intervenir en las áreas de su vida. Mis hermanos, invítelo. Segunda cosa por la que celebramos a Jesús como rey es porque es rey victorioso. Es Dios victorioso, es Dios salvador. La palabra salvación significa sanidad, significa prosperidad, significa involucraba. Muchas veces en el idioma griego una palabra involucraba más de una esencia. Y cuando somos salvos, Dios no solamente salva nuestra alma, sino nos ofrece una vida distinta, nos ofrece un avance en la vida que no teníamos antes y una ventaja con el favor de Dios que poseemos hoy día. Y tenemos que aprovechar eso, tenemos que agarrarnos de eso. De hecho, mire lo que decía la gente, Juan 12, sobre Jesús, decía, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Wow, la gente entendió ese día cuando vieron a Jesús, ese es el que nosotros escuchamos a mi tatarabuelo y a mi abuelito decir y leíamos la Biblia. Recuérdense, en la palabra de Dios, los judíos ya tenían una Biblia que se llamaba la Septuaginta, que era una casi todos los libros del Antiguo Testamento. Así que ellos conocían las profecías acerca de Jesús, habían visto ese momento, leían los Salmos, leían las profecías del libro de Isaías. Ellos sabían, cuando vieron el momento, entendieron, ese es el Mesías, ese es el Rey, sálvanos hoy, invierte, mete tu mano en nuestra vida, Dios, y sálvanos, porque es un Dios victorioso. Y ellos lo vieron. Lo importante es eso, es que la victoria que Dios vino a ganar, escuche bien, no fue sobre territorio, no fue sobre tierra, no fue para declarar a Israel una nación. Lo vino a hacer para salvarnos del peor mal y enemigo que usted y yo tenemos. Ese es el pecado. Es la muerte espiritual en nuestra vida. No había solución para eso. No había. No hay cosa que la gente puede hacer para quitarse la muerte espiritual, al menos que no sea a través del sacrificio de Jesús, reconociéndolo, diciendo, Dios, yo reconozco que yo estoy muerto dentro de mí, estoy lejos de ti si no tengo a tu Hijo en mi vida. Y esa fue la victoria que Él vino a ganar. Cuando decimos que Él es victorioso, decimos que lo que Él hizo en la cruz, lo hizo por mí. Lo hizo personalmente por mí. Cuando yo tomo la vida de Jesús de una manera personal, la cosa cambia, la cosa cambia. Tómelo de parte mía. Yo fui un muchacho que fui a la iglesia desde pequeño, era respetuoso de la iglesia, pero nunca vi a Dios como un Dios personal hasta mi adolescencia. Un día me di cuenta, wow, Dios no solamente quiere ser el Dios de mi mamá, o el Dios de aquel, o el Dios de la iglesia, o el Dios a que yo voy los domingos. Dios quiere ser personalmente un Dios de mi corazón. Quiere darme una esperanza personal, una visión, una idea distinta de la vida. Eso cambia absolutamente para nosotros, amén. Que es un Dios victorioso y personal. Oseas 1:7 dice lo siguiente en la versión internacional: en cambio, tendré compasión de la tribu de Jehová. Mis hermanos, Dios quiere tener compasión y tiene compasión de nosotros, oh Dios. ¿Usted sabía eso? Dios es un Dios de compasión. Y una compasión quiere decir que Dios no lo va a juzgar a usted. Al contrario, Dios se identifica con usted, con la compasión. Cuando usted tiene compasión por alguien, usted lo ve con otros ojos. ¿Y ha pasado eso? Ya sea que usted ve una persona en la calle, una persona enferma, de repente usted dice, wow, eso me puede pasar a mí, déjame echarle la mano. Eso es compasión. Y Dios hace exactamente eso. Dios dice, wow, mira cómo está la gente, yo quiero ayudar. Dios no es el que tiene el garrote y lo va a maltratar a usted. No, Dios tiene compasión. ¿Por qué? Dice aquí, y la salvaré, pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor, ¿su quién? Su Dios. Y ese era el cambio que Dios iba a traer. No es con fuerza, mis hermanos, que obtenemos la cosa en la vida. No es con la pelea. Y a veces hay, ay, pues voy a llamar al fulano y le voy a decir, no hay cosa más poderosa que cuando Dios está de su parte. Cuando Dios está de su parte, las cosas suceden. Tiene ventaja en la vida, Dios le da favor cuando usted no pensaba que lo merecía. Yo lo he visto en mi vida, pero cantidad de veces. Dios viene y abre la puerta de una manera increíble. Inclusive cuando alguien estaba en contra suya, Dios se busca la manera de que sea a favor suyo lo que suceda, por su promesa. Número 3, por hoy, celebrando a Jesús el Rey. Número 1, porque es justo. Número 2, porque es victorioso. Y último por hoy, tiene un poquito de energía todavía, 5 minutos de su atención me puede dar. Número 3, porque Él es humilde. Él es humilde. Y esa es la gran diferencia de Jesús a todos los otros. Los reyes eran reyes que venían con poder. La victoria de los reyes estaba en su ejército, estaba en su armamento, en su poderío, en cuán grande eran. Y si usted lee el Antiguo Testamento, se da cuenta de todo eso. Oh, este rey tenía 10,000 en su ejército y aquel fulano. Esa era la victoria, el poder. ¿Cuánto territorio habían ganado? Cuando el rey demuestra su poder con su armamento, el Imperio Romano eran especialistas en guerra. Por eso fue el imperio más grande que hubo por cantidad de años, porque eran especialistas en destruir territorio y ganarle a cualquiera. Eran alguien increíble, pero Dios, Jesús, no vino de esa forma, sino vino distinto. Inclusive, escuche bien, los mismos reyes de Israel, la Biblia dice que Saúl era alto y de buen parecer. No voy a decir a quién se parece, pero ¿cómo lo hay? No, jugando con usted. Que Saúl era alto y de buen parecer. Y dice del rey David también, que el rey David era de hermoso rostro. ¡Wow! Y mucha gente lo era rubio, era, ¿verdad? Todo el mundo lo veía. ¡Oh, qué bien! Y la gente solamente se fija en el exterior. Pero Dios dice, yo no me fijo en el exterior, sino me fijo en el ¿dónde? En el interior. Y la humildad es una condición de corazón que se refleja en mi manera de vivir. La humildad es una condición del corazón que se refleja en mi manera de vivir. La humildad no es una condición económica. La humildad no es una condición económica. Jesús no era pobre. No era pobre. Jesús no era pobre. Jesús no era un millonario. Tenía todo, es dueño de todo, pero no vivió su vida como un millonario. Pero no vivió su vida como un pobre tampoco. Pongamos que Jesús era de clase media, por decirlo ahí. De hecho, la Biblia lo describe de una forma tan común. Mi teología y mi teoría es que Jesús era tan común que parecía un cualquiera como nosotros, alguien común. Alguien común. La Biblia dice en Isaías que así era, como la gente. Dios es tan especial que ni siquiera hizo. No, Jesús no es el de la película, mis hermanos, ¿verdad? Con su pelito largo, buen mozón, alto, ¿verdad? Musculoso. No sé, tal vez era musculoso porque el hombre trabajaba mucho, ¿verdad? Pero no se sabe. Pero Jesús era común. Jesús era común. ¿Saben por qué? Porque Dios no vino a traer un Dios que era tan superior que la gente no podía conectarse. Hebreos dice que Él tiene misericordia, intercede por usted y por mí porque nos conoce. Nos conoce. ¡Wow! ¡Qué cosa, qué cambio tan increíble de pensar en Jesús! Su humildad es un ejemplo para nosotros. ¿Está conmigo? Y dice Zacarías, para terminar, dice Zacarías de esta forma: alégrate, oh pueblo de Sión, Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, y mira, tu rey viene hacia ti. ¿Cómo viene tu rey? Él es justo y victorioso, pero es como humilde. Viene montado en un burro, montado en la cría de una burra. A mí me encanta cuando la Biblia no exagera. A mí me encanta cuando la Biblia hace un punto claro. Jesús vino, pero en el, si lo ponemos en día moderno, Jesús hubiese venido. Tal vez usted no se recuerda de ese carro, pero había un carro en, cuando yo era muchacho, que se llamaba el Datsun. Jesús vino en un Datsun 120, chiquitico y con óxido, por ponerlo así, ¿verdad? Vino en el peor carro que existía y por ese se subió. Pero la gente lo vio como el Mesías. La gente lo vio como el enviado de Dios. Y usted y yo, si cambiamos nuestra manera de ver a Dios, si cambiamos de, si invitamos a Dios a ser parte de nuestra vida, a que sea justo con nosotros porque lo es, a que sea un Dios victorioso porque así lo es, un Dios salvador, pero también que la humildad de Jesús sea nuestro ejemplo a vivir. Que la humildad de Jesús sea nuestro ejemplo a vivir. Que la humildad es una condición interna que se refleja en nuestra manera de vivir. Y para cada uno de nosotros, mis hermanos, cuando celebramos hoy y levantamos palmeras en nuestro corazón, estamos diciendo: Dios, tú eres fiel, tú eres bueno. Yo te celebro hoy que eres un Dios justo, que eres un Dios salvador, pero que eres un Dios humilde. Me has dado un gran ejemplo en esta vida. Si Dios le habló hoy, den un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Qué tremendo.